De entrada tendremos una plática sobre el debate que se avecina en México a propósito del petróleo y de la energía verde, o sea, a propósito de una nueva visión del sistema de energía para la República. Y para comenzar nuestras pláticas sobre este asunto, pasaremos a hablar sobre la increíble historia de un par de emprendedores mexicanos que sostienen y dicen estarlo probando cada día que México tiene una inagotable fuente de energía por todas partes, digamos que enormes yacimientos de combustible potencial por todos lados, y no lo sabe. México no lo sabe. Esos yacimientos, por cierto, verdes, son las nopaleras, las plantaciones de esa abundante cactácea que viene siendo el nopal. Así que, ahora que la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale García, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, anunció que se renovarán 6 refinerías de petróleo y que para ello se planea destinar una inversión de casi 40,000 millones de pesos, estos inventores y ahora empresarios proponen que, en vez de gastar tanto en Pemex, o sea, en petróleos mexicanos, ¿qué tal si mejor se comienza a invertir en Nopalimex, o sea, en nopales mexicanos? El combustible del nopal se puede vender a 12 pesos el litro, comparado a los 20 que se pagan hoy en día por la gasolina, con el super beneficio extra de que el biogás es limpio, produce 0 emisiones de carbono. Un regalo, pues, para el medio ambiente. Los dueños de la empresa Nopalimex dicen que la suya es la única empresa de biogás en el mundo hecha con tecnología mexicana al 100%. Los fundadores de la empresa Nopalimex, con sede en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, son Miguel Ángel Aque Madera y Rogelio Sosa López. Hoy está con nosotros vía teléfono y desde la Ciudad de México, Miguel Aque Madera. Miguel Aque Madera, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes. Aquí gracias a la orden, por su presencia. Con el gusto de platicar con ustedes, Samuel.
Igualmente, Miguel. Y Miguel, para empezar, comencemos hablando del producto en sí, el biogás. Cuéntenos, sí, ¿cómo le hace para producir biogás a base de nopal? ¿Y qué tan grande es el producto? ¿Cuánto biogás se produce en Nopalimex?
Mira, la investigación que nosotros vinimos realizando desde hace 11 años nos ha dado resultados altamente satisfactorios, más allá de lo que nosotros pensábamos. Cuando iniciamos las pruebas en laboratorio, cada tonelada de nopal generaba 40 metros cúbicos de biogás. Esa cantidad en laboratorio fue muy bueno y eso nos dio la pauta de que si lo llevábamos a la realidad iba a mejorar. Y hoy te puedo decir que por cada tonelada de nopal se obtienen 100 metros cúbicos de biogás. Ese es un porcentaje muy alto y en su primera fase se obtienen alrededor del 67-71% de biogás que puede ser utilizado como energía calorífica en una primera fase. Energía calorífica que puede ser usado en la casa como uso doméstico o el biogás que puede ser utilizado en la industria donde se consumen grandes cantidades de energía calorífica. Una segunda parte es generar electricidad con ello. Y finalmente una tercera fase es la de generar el biocombustible para vehículos. Para ello hay que limpiarlo hasta obtener un 97% de metano para que tenga la misma potencia, la misma capacidad de rendimiento y le dé la autonomía al vehículo, igual que un vehículo a gasolina. Es así, a grosso modo, el gran potencial que tiene el nopal para generar energía. Uh-huh. El procedimiento es muy sencillo, es un nopal que sí tiene una formación especial ya que ha sido sometido a un proceso de hibridación y de polinización natural. No es un transgénico, son de las plantas endémicas a México. Hay 53 especies de plantas endémicas a México, de las cuales se ha seleccionado la mejor especie que se adapta en cualquier región, en cualquier zona del país y del mundo para generar energía limpia, renovable y sustentable, porque además el costo de esta energía es mucho más barata que la energía fósil. Y ahora que antes de entrar a tu programa escuchaba yo la información que precedía esta entrevista, Y efectivamente, ahorita el nuevo gobierno habla de poner en marcha, rehabilitar 6 refinerías, y estamos hablando de muchos millones de pesos. Y nosotros no queremos confrontar eso, sino que al contrario, lo que queremos es sumarnos a coadyuvar para que México tenga, aparte de las energías fósiles que pues tienen que estar consumiendo por todo lo que esto implica, ofrecerles una alternativa real, tangible, que de manera gradual pudiera ir sustituyendo a los combustibles fósiles. Con los mismos productos que se obtienen en una refinería y utilizando como materia prima el hidrocarburo fósil, se obtiene lo mismo en una biorefinería. Nada más que cuando nosotros hablamos, por darte algún parámetro, 10.000 hectáreas de nopal que se sembraran en el país tiene un costo de $500 millones, pero te genera 150 megawatts por hora, lo que es una gran cantidad de energía. Nada más que esto es mucho más barato, y lo más importante es que no afecta al medio ambiente. Y otra de las bondades del nopal es que desde que lo plantamos y lo vamos preparando, cultivándolo para meterlo al biodigestor para hacerlo energía, está trabajando en favor del medio ambiente, absorbe 70 toneladas por hectárea por año de dióxido de carbono de la atmósfera. Así que, como podrás ver, Samuel, el nopal tiene grandes potenciales para sacar a México de la dependencia energética que estamos viviendo, ya que estamos importando grandes cantidades de combustibles, de gas, y esta es una alternativa para que en el bolsillo del mexicano no se impacte de manera tan drástica como está ocurriendo ahorita, y que tampoco esto pues provoque el desequilibrio en la economía mexicana. ¿Cómo ves, Samuel?
Oiga, y de pura curiosidad, ¿cuántas hectáreas de nopal tienen sembrado por allí en la región de Zitácuaro, que tengo entendido es la sede de Nopalimex, y cuántos Así metros es. Cúbicos se producen?
Mira, nosotros, para poder convencer a Rogelio Sosa, que es un empresario, es un hombre que tiene mucha visión en los negocios, empezamos tumbando ahí 2 hectáreas que él tenía, me prestó más bien una parcela de 2 hectáreas de que tenía sembrado guayabos, los tiró, sembramos nopal, y con esas 2 hectáreas se producen ahorita 1.600 metros cúbicos de biogás por día, lo que le da el suministro suficiente para atender todas sus necesidades de energía calorífica que usa en sus molinos, en la empresa, y le da suficiente para generar su propia electricidad y, sobre todo, pues lo de sus vehículos. Y ahorita que ya subió mucho la gasolina, pues él tiene un buen margen de operación para que pueda ofrecer sus productos, que son las tortillas, pues a precio más accesible al mercado, ¿no?
Pues a propósito de Rogelio, ¿no? Tengo entendido que hubo que convencer bastante primero a Rogelio para que dejara su huerta de guayabos, ¿no? Que talara, tengo entendido, 4.000 árboles que daban guayabas de exportación, ¿no? Y él, con todo el orden de su corazón, creo que él aceptó talarlos, ¿no? Así que dicen que lo motivaba, y usted lo confirma, era pues la idea de tener al final combustible barato para poder sostener su negocio de las tortillas, su tortillería, ¿no? A un precio costeable para sus tortillas.
Esto ya ahorita ya detonó bastante aquí a nivel nacional. No hemos podido vencer todas las barreras, pero esto ya no lo va a parar nadie. Ahorita en la misma región de Michoacán estamos instalando una planta muy grande que yo creo que a mediados del próximo año estará produciendo 9 millones de metros cúbicos de biogás al año.
Oiga usted.
Entonces, esto va en grande. Hay también
¿Y el abasto de nopales, de dónde viene, de dónde vendrá el abasto de nopales?
Nosotros lo plantamos, esto no tiene problema. Fíjate que el nopal es una planta maravillosa que se reproduce, en términos matemáticos, se reproduce de manera geométrica. Tú plantas una, a rato ya da 4 hijitos, después se va reproduciendo en este orden, 2, 4, 8, 16, 32, o sea, es muy rápido. Tú siembras el nopal y a los 2 meses lo puedes utilizar como nopal verdura para consumo humano. Lo dejas crecer y entre los 4 y 6 meses ya está listo para ser utilizado para generar energía.
Ahora, ¿cuánto dura el proceso desde la pizca del nopal hasta el momento en que pues usted abre la llave para que salga en forma de biogás?
Sí, mira, una vez que ya llegó a esa etapa de 4 a 6 meses, se corta el nopal, se introduce en un molino que lo tritura y lo convierte en biomasa, digámosle el jugo o el licuado de nopal. Este jugo que cae en un cárcamo es movido a través de bombas que llevan la biomasa al interior del biodigestor. Ahí se deja fermentar por primera vez. Cuando es la primera vez que se va a operar esto, se deja ahí reposar durante unas 4 semanas y a partir de entonces empieza a generar biogás. Ya abre las llaves y las líneas de servicio y ya te está sacando un biogás que trae un contenido entre 64, 67, hasta 71% de metano, lo cual es una magnífica cantidad de gas metano. Uh-huh. Después de eso se somete a otros procesos de limpieza para eliminar el dióxido de carbono y el ácido sulfídrico y tienes un biogás que tiene un 71%, 72% de metano, que se utiliza perfectamente para generar energía eléctrica. Ya para lograr que sirva para vehículos, se somete a procesos mayores de limpieza hasta que lo llevamos a una cantidad del 97% de metano, que está listo para ser utilizado para cualquier marca, para cualquier vehículo, para cualquier modelo.
Ahora, al llegar a la forma de combustible para vehículos, combustible para automóvil, sigue conservando obviamente el gas metano, ¿no? Que, por cierto...
Sí, claro que sí, trae el 97% de metano.
97%.
Es como, por ejemplo, el octanaje en la gasolina, ¿no?
Sí.
La gasolina, para que tenga un valor adecuado, tiene que tener un octanaje que va desde el 92%, que es lo que
este
le da
metano,
la potencia en el...
Cuando se libera, cuando se pone en libertad el gas metano, pues se convierte en un contaminante en la atmósfera, seguramente. Supongo
es
yo
correcto.
Que al ser quemado en la combustión se limpia.
Se limpia porque, mira, como ya es metano y ya se consume, lo que se va a la atmósfera son alrededor del 2-3%, y ese 2-3% contiene dióxido de carbono, contiene hidrógeno, que eso es muy importante, ese es otro... Es algo tan importante el 1% de hidrógeno que en este momento lo estamos desechando, pero lo hemos de capturar porque el futuro del planeta está en el hidrógeno, Samuel. Y ahí vamos a estar dedicándole tiempo a la investigación para que también podamos generar en lo futuro hidrógeno a partir del nopal, ¿te imaginas?
Pues bien, oiga, y háblenos acerca del mercado. Sé que ya se está abasteciendo el ayuntamiento de la ciudad, a toda su planta de vehículos. ¿Cuál es el mercado actual de su
Mira,
empresa?
Ahorita acaba de tomar posesión las nuevas autoridades aquí en la ciudad de Zitácuaro, pero la misma persona que estaba como presidente fue reelecta, así que se refrenda el compromiso de que el ayuntamiento consuma el biogás para su parque vehicular, que son más de 100 vehículos los que tienen. Sin embargo, en la localidad, los taxistas y los colectivos, los autotransportistas y los trabajadores del campo que tienen que llevar sus productos a la ciudad de Toluca o a la ciudad de México o a la ciudad de Morelia, pues se han acercado a nosotros para decirnos, oiga, nosotros ya queremos consumir este biogás. Ajá. Para ello, estamos ahorita en proceso de ampliar la planta para llevarlo a 50 hectáreas y poder atender la demanda local,
sí,
independientemente de la planta que te comento, que su Ajá. primera fase va a ser inaugurada entre el 15 y el 30 de septiembre de este año.
Ahora, para poder consumir estos taxistas, estos camioneros, estos automovilistas, para poder consumir el biogás, tienen que tener vehículos con un tanque diferente, ¿no? Un tanque adaptado.
Sí.
¿No? ¿Qué tan costoso
es
este tanque?
Aquí en la Ciudad de México, el hacer la conversión que te digo, cuesta alrededor de 25,000 pesos. Pero nosotros hemos desarrollado un esquema de financiamiento de tal suerte que si el precio de la gasolina nosotros lo podemos comercializar en 12 pesos, pues les vamos a cobrar 14 porque ahí estaríamos financiando el equipo, para que el taxista no desembolse y si nosotros le coloquemos su equipo y lo va pagando por cada litro que o por cada metro cúbico que nos consume, está aportando 2 pesos hasta que termina de pagar su conversión y después de eso pues ya consume al precio normal de 12 pesos, ¿no?
Pues bien, nos vamos a breve pausa, mi amigo. Le voy a pedir que se quede con nosotros por unos segundos más. Seguiremos la conversación. Amigos radioyentes, estamos platicando estos momentos con el señor, el ingeniero Miguel Ángel Aque Madera. Él es empresario e inventor de este biocombustible, este combustible realizado, procesado a base de nopal, y que surte, ya lo escucharon, puede llegar a abastecer las necesidades de electricidad, puede llegar a satisfacer las necesidades de energía calorífica, e igualmente de combustible para los carros, combustible para los automóviles, a un precio más barato y además de una forma más limpia para el ambiente, nos sugiere el ingeniero Aque Madera. Nos vamos a breve pausa, seguiremos la conversación en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy hablamos con el ingeniero Miguel Aque Madera sobre su increíble historia de lograr prácticamente realizar o desarrollar grandes yacimientos de combustible para los automóviles y para la electricidad a base de esa fuente inagotable que hay en México, que seguramente son las nopaleras. ¿Gusta usted comentar el tema? Más adelante le cedemos la palabra en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Ingeniero, pues tengo entendido de que los vecinos al principio, cuando usted recién empezó hace algunos años con este proyecto, conocían al campo o al rancho como la parcela de los locos. Así lo llamaban al principio. Okay. ¿Le han cambiado ya el nombre al campo y a ustedes, los del pueblo?
No, la verdad es que ahí se quedó como que un bautismo, ¿no? De parte de ellos, un bautizo, pero no nos molesta, al contrario, porque dicen que las grandes cosas salen de las locuras, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí nos sumamos dos personas que le arriesgamos, que no estamos acostumbrados a hacer lo mismo, sino tenemos que modificar las cosas de otra manera. Pues vamos a seguir obteniendo lo mismo, ¿no? No podemos seguir con eso.
Así que bueno,
hay que modificar las cosas.
Lo cierto es que ya medio mundo le está siguiendo la corriente a sus locos, ¿no?
Sí, sí, así es. Así es. Pero aquí lo importante es que es para bien del medio ambiente y para bien de la sociedad mexicana.
Y para bien del medio ambiente, a propósito de esto, ¿desde cuándo? Tengo entendido que el gusanito de la energía verde les había picado a ambos, a usted y a Rogelio, desde hace bastantes años, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de trabajar el nopal en particular? ¿Qué les hizo pensar que el nopal era la mejor fuente de energía? ¿Cómo llegaron al nopal?
Pues mira, cada quien tenía su camino recorrido. Yo tengo muchos años de que vengo trabajando con el tema de las energías renovables. Ahí por 1984 en mi población natal, que es Yucatán, ahí instalamos una planta piloto de energía solar y eólica, y después nos dio por ir trabajando con diversas biomasas como la yuca, la jatrofa, la higuería, la caña de azúcar, el maíz, la cebada, hasta que llegamos al nopal, que nos sorprendió por su gran poder energético, ¿no? Uh-huh. Por su parte, Rogelio vive hace muchos años también en la ciudad de Zitácuaro, y él venía trabajando también con paneles solares y con calentadores solares para su negocio. Entonces él ya también traía por su lado la espinita del tema de las energías renovables, y en su tortillería le agregaba a sus tortillas una cantidad de nopal. Luego entonces, cuando nos conocimos por intermediación de un amigo mutuo, él me empezó a platicar de que trabajaba con el nopal, Y yo le dije, pues nosotros estamos trabajando en el Politécnico, estamos trabajando con un opal que tiene estas características, prácticamente no tiene espinas, es una raqueta de 9 kilos, y bueno, pues este sirve para hacer energía. Y él me dijo, eso no puede ser, yo necesito verlo, quiero constatarlo. Y finalmente nos reunimos nuevamente, ya entramos más a fondo, y empecé a convencerlo, bueno, pues mira, vamos tumbando los guayabos, préstame 2 hectáreas para mostrarte que esto sí es posible. Finalmente, después de mucho insistir, él aceptó, pero ya también con su visión y su olfato de empresario, de hombre de negocios, sabía que eso no iba a fallar. Y mira, después de 11 años de haber iniciado con esto, yo creo que él está muy satisfecho, igual que yo, porque hemos
logrado probar que esto es
formidable, ¿no?
Ahora, sé que se han dirigido ya al gobierno federal para intentar convencerles sobre el potencial, ¿no?, que tiene su invención, sí, que tiene su proyecto,
sí,
el potencial de ayudar a acabar con la dependencia energética, dicen ustedes, por medio del nopal, sí, y además pues ayudar a limpiar el medio ambiente, el aire.
Sí.
¿Qué oídos han encontrado?
Mira, primero encontramos una barrera casi infranqueable. CONACYT fue la primera institución que, cuando le presentamos el proyecto, el argumento era que no era factible porque el nopal es un alimento. Y aunque no está prohibido por la ley procesar el nopal, le pudimos demostrar que si bien es un alimento en algunas regiones de México, tampoco es el alimento básico, es un alimento complementario que se utiliza como una ensalada en el altiplano. Pero hay muchas ciudades de México, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, a la que si tú a tus visitantes les ofreces nopal, te responden, oye, no, pues yo no soy puerco, no consumo nopales, ¿no? Entonces, es una región muy exclusiva donde se consume el nopal, pero nosotros les mostramos que no estábamos invadiendo la esfera del nopal que se consume como alimento, sino que era un nopal preparado especialmente para la generación de energía. Sin embargo, pusieron oídos sordos y olímpicamente nos dijeron pues que no era factible. Y bueno, así seguimos caminando hasta que finalmente en 2013 la Zagarpa nos escuchó y nos dio un pequeño apoyo que nos permitió ampliar nuestra nave industrial. Y así seguimos haciendo propuestas ante la CENER, pasábamos todos los requisitos que nos pedían, eran evaluados por los expertos de ellos, y a pesar de que siempre aprobamos todos los filtros que nos colocaron, nunca nos dieron ningún apoyo y tampoco nos dieron ninguna explicación por qué no se podía avanzar en ello. Y fue hasta 2016, a principios de 2016, que el gobernador de Michoacán, que es ingeniero agrónomo, el ingeniero Silvano Aureoles, llegó a la planta porque ya le habían dicho que ahí en su tierra se estaban haciendo este tipo de cosas con el nopal, y pues llegó ahí a preguntar, bueno, ¿qué están haciendo, no? Y como buen agrónomo entendió perfectamente bien lo que estábamos haciendo con el nopal, nos preguntó que qué nos faltaba. Nosotros le dijimos que nos faltaba adquirir compresores para comprimir el biogás y almacenarlo para poderlo usar en vehículos. Nos dio un apoyo parcial, pero con eso pudimos nosotros comprobar que el biogás servía perfectamente como biocombustible. Ese empujón fue muy importante y creo sinceramente que eso nos ha abierto las puertas. Pero el gobierno federal sigue todavía cerrado, están más enfocados a las energías fósiles, y también el próximo gobierno, me temo que también sigan muy orientados a las energías fósiles, porque hablan de refinerías, pero nunca mencionan cuál es el proyecto de nación que se tiene con las energías renovables, ¿no?
¿Han intentado ustedes acercarse a esta administración entrante? ¿Le han propuesto ustedes ya plan y cómo les han atendido?
Sí, hemos intentado hablar con Rocío Nale, la que han designado para ser la próxima secretaria de la CENER. Sin embargo, la respuesta que ha dado ella es que ella no cree en eso. Lo real y lo que va a sacar a México es poner en marcha las refinerías para aumentar la producción de la gasolina. Sin embargo, yo creo que ahí hay una visión que ella tiene que flexibilizar para que vea y que vaya a la planta y pueda constatar en vivo y a todo color cómo se genera la energía con nopal, que no invade la esfera alimenticia, que obtenemos lo mismo que con las refinerías, nada más que pues más barato, ¿no?
Sí, ahora tengo entendido que quienes sí han mostrado mucho interés y se les han acercado incluso con ofertas muy concretas han sido los inversionistas extranjeros, ¿no? Sobre todo de Japón.
Así es.
Pero ustedes han rechazado hasta el momento esas ofertas. ¿Qué tan grandes, qué tan jugosas han sido las ofertas y por qué las han declinado?
No, pues sí, han sido varias países, inversionistas de diversos países. Han llegado de Alemania, de Indonesia. Estuvo con nosotros el ex primer ministro de Energía de Indonesia, el Dalai Iskan, quien nos ofreció comprar la patente. Él nos dijo, póngale precio y me lo llevo a Indonesia para trabajar con ello. Nosotros le dijimos que no, que íbamos a conservar la patente para México, y en ese tenor nos hemos sostenido. Hemos estado en pláticas con inversionistas chinos, con Japón, y bueno, lo que estamos buscando son mecanismos de cooperación en donde haya equidad, donde haya igualdad, y que México conserve esta tecnología precisamente para nuestro país, ¿no? Podemos ir a donde sea, pero sí conservar para México la tecnología.
La tecnología. Un radioescucha nos dejó la siguiente pregunta. Miguel dice que si tiene que cambiar el motor en los carros o las máquinas para poner este tipo de tecnología.
No, no, no se toca el motor, solamente se hace una conversión en el tanque, o sea, se agrega un tanque como el que usan para gas natural, y el sistema de admisión de la gasolina también tiene un convertidor, de tal manera que es muy sencilla la conversión.
Javier nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes, gracias por... No, mira, pues ya aquí también, bueno, ya había habido también la introducción del alcohol como usarlo en lugar de la gasolina. Y en realidad se usa en invierno para que la gasolina sea menos contaminante. Yo pienso que esa sería una forma mejor de usarlo que en realidad sustituir al petróleo, porque el petróleo, pues, aparte de la gasolina, se obtiene el diésel y se obtiene también plásticos y muchos compuestos químicos que en realidad en las refinerías se obtienen.
Bueno, pero aquí el ingeniero aquí lo que está sugiriendo es un uso complementario. Ya ha aclarado que la forma en que él mira esta nueva fuente de energía es como una fuente de energía complementaria.
Pues sí, yo para mí pienso que sería una gran adición, como él mismo lo está diciendo. Y ojalá y le hagan caso ahora que hubo este cambio de gobierno, que le hagan caso, porque en el anterior destruyeron la industria petrolera. Y además no le ponían atención, bueno, tenían sus negocios privados, ellos importaban todo de todo el mundo, alimentos, gasolinas. México siendo un país petrolero es una vergüenza que importen gasolina, pero lo hacían por su propio negocio, la corrupción de los gobiernos, desde la Madrid hasta el último que está saliendo.
Increíble que más del 70% de la gasolina que se consume en México sea de afuera, sea importada. Gracias por la llamada. Nos iremos rápida y brevemente con los oyentes. Les pediré brevedad, tomando en cuenta que estamos a punto de cambiar de tema de conversación. Les pediré brevedad a los oyentes. Comencemos con José, que nos llama desde Merced. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Mira, pues yo creo en el estado de Zacatecas vamos a salir ganando, tenemos para cubrir todo el estado. Si jala el nopal que hay en Zacatecas, San Luis Potosí, todo eso, tiene para surtir a todo México de, yo creo que de ese combustible, porque es donde tenemos las mayores nopaleras, y realmente, aunque tenga espina el nopal, pero tenemos para pa sacar por millones y billones de toneladas de nopal.
Oiga usted, así es, capital de los nopales, efectivamente, el gran estado de Zacatecas, zona semiárida, ¿no? Muy bien, gracias por la llamada, José. Vayamos con Adelio Salinas. Adelio, buenas tardes.
Buenas tardes, oiga, yo quería decir que ¿por qué no lanza con nosotros la iniciativa, con nosotros los migrantes? Nosotros podemos ser los que financiemos ese proyecto. ¿Cuántos millones sabemos de migrantes? Yo fácil invertiremos $5,000 y si ya vemos 1,000,000 de migrantes disponibles, imagínense cuánto dinero sería, sería lo más grandioso que fuera para mexicanos y nosotros como migrantes que le debemos tanto a México, pues contribuir con una cosa tan grande, pues.
Está sugiriendo aquí Adelio un proyecto de inversión abierta al público. ¿Qué responde, ingeniero?
No, pues me parece excelente que tomen esa idea y nosotros también les tomamos la palabra. Si es para hacerlo en México, adelante. Y si hay que hacerlo en California, pues vamos a hacerlo en California con los migrantes. Uh-huh. Por supuesto que sí.
Ajá. ¿Tendría que cambiar de modelo de financiamiento o de inversión? ¿Habría que hacer cambios?
El modelo de negocio es el único que modificaríamos un poquito, pero uh-huh. nosotros estamos abiertos uh-huh. para escuchar cualquier planteamiento. Y esto que estoy escuchando a mí me parece muy interesante. Sí. Hay que analizarlo y ver la manera de ir allá también y hacer la uh-huh. energía con nuestra propia tecnología, ¿no?
Sí. Vemos con Juan, que nos llama desde Corcoran, California. Juan, buenas tardes.
El respecto a eso, aquí se está intentando producir gas con el estiércol de las vacas. Entiendo que no ha tenido éxito, ingeniero. ¿Cuál es la falla que pudiera usted con su tecnología mejorarla y pues también invertir aquí en el estiércol de las vacas a producir aplicando la tecnología sí. del conocimiento?
Y al que tengo entendido sí. tiene bastante metano, ¿no?
Efectivamente, el problema de los residuos de animales, de vacas, de cerdos, de pollos, es que tiene un alto contenido de ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico corroe las máquinas. Entonces, para generar energía eléctrica, pues echa a perder los motores de manera muy rápida. Lo que se requiere es que con una tecnología adecuada se limpie y se elimine el ácido sulfídrico.
Muy bien, ya tuvo su respuesta Juan. Vayamos rápidamente con Abel, que nos llama desde el área de Yosemite, el Parque Nacional. Abel, adelante.
Samuel, buenas tardes. Pues ya un radioescucha anterior me ganó el comentario porque él bien dijo que si el gobierno mexicano no está dispuesto a invertir en esto que es nuevo. Yo no he escuchado toda la información, apenas acabo de sintonizar, pero sí también yo sugiero que seamos a personas que estamos de ese lado, que podamos apoyar con la parte financiera, la parte económica, el proyecto. Y pues ahora parece que se va a dar paso a un gobierno menos corrupto, así es que creo que estamos en posibilidad de que un proyecto de esa clase se lleve a cabo.
Muy bien, gracias por la llamada, amigo. Pues bien, tenemos líneas llenas en estos momentos. Lo que ya no tenemos, sí, ingeniero, es tiempo. Que le pediré, número uno, le pediré que volvamos sobre el tema, seguir la conversación más adelante. Claro, le seguiremos los pasos seguramente a este interesante experimento social que tanto promete no solamente para la economía, sino también para la madre tierra, el medio ambiente. Así que le pediremos que nos siga informando del progreso de sus gestiones. Mensaje final, ingeniero.
Por supuesto que sí. Pues decirles que nos da mucho gusto que los paisanos que están allá en Estados Unidos se interesen por esto, que además es algo muy noble, que no solamente resuelve el problema de la dependencia energética, sino que también en alguna situación de emergencia que ojalá nunca se nos presente, el nopal también resuelve la dependencia alimentaria.
Eso. Pues no me resta más que agradecerle una vez más muchísimo por su presencia, ingeniero Miguel Ángel Aque Madera, fundador de la empresa Nopalimex en México. Que esté usted bien, ¿eh? Éxito.
Gracias, adelante. Un saludo fraterno a su auditorio.
Igualmente, hasta luego. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Esto es Línea Abierta, seguiremos con más pláticas. Mil gracias a Los Enzontles por su música, ese es el Siquisiri.